Growing up in Paraguay, I never actually heard of Puerto Rico as a so-called territory of the United States. And it was not until I got into Bryn Mawr that I actually started to learn more about this topic. Part of it, of course, has to do with my naiveness, but also with the way in which the US is portrayed in some non-Western countries. In a way, I think that recognizing and learning about Puerto Rico as an independent country that has nothing to do with the US is the ideal. What is not okay, however, is thinking and representing the US as a blueprint for democracy and equality. From where I come from, for example, almost everyone wants to make it here. They all talk about the American dream. So I wonder, why is it that when we talk about this country, we only talk about the good things, to say the least? Why don't we, for example, talk about the irony between the government's words and actions when economically supporting dictatorships in the Latin American region at the risk of losing democracy to combat socialism? What kind of history are we being taught in schools? And why is it that people have to go out of their way to learn about this? Now, when people talk about Puerto Rico, it is impossible for me to ignore its colonial status to the United States. But no one is teaching students, in the US, I dare to say, or outside thereof, about the numerous experiments the US government has conducted in Puerto Rico and its people, like, to say the least, the 1898 invasion of the island, the illegal annexation of Puerto Rico, or the raw implementation of neoliberal policies like the privatization of the island's most valuable and essential assets. All that and disaster capitalism are things that I am going to be discussing on this podcast. I am also going to be joined by Antonio Prieto Colón, who I'm going to introduce later. To quickly summarize it, Maria was a Category 5 hurricane that hit Puerto Rico and other islands in the Caribbean in 2017. It is worth mentioning that Puerto Rico was already dealing with an economic crisis before the storm hit. However, the same crisis was only exacerbated by Barack Obama in 2016, who appointed a political board known as La Junta in Puerto Rico, or the PROMESA Act in the United States. Such board had no Puerto Ricans in it whatsoever. But this was the most deadly natural disaster registered in the history of the island. Between 3,000 to 5,000 people died after the storm had hit Puerto Rico. The one who seemed to not recognize this and actually came forward to deny an official report saying the amount of deaths that were actually registered in Puerto Rico was former President Donald Trump. He proceeded to tweet that after he had left the island, they had anything from 6 to 18 deaths only, and that as time went by, they started to report larger numbers, like 3,000. Partially, this is true, but this only has to do with the fact that the storm was not the main reason why over 3,000 people died. The main reason why over 3,000 people died was because the United States limited Puerto Rico and its access services to basic human rights like food and electricity. However, I don't want to talk about what the US did or did not do to help the island and its people. I want to actually give someone who knows and loves the island the chance to actually tell me what happened and what his experience was like during, before, during, and after Maria hit. The rest of this podcast is based on a conversation that I had over the phone with Antonio Prieto Colón, who is the brother of one of my best friends that that I met here at Bryn Mawr. I actually had the pleasure to meet Antonio last summer when I visited them in Puerto Rico. And he was born and raised in the island and is now finishing his PhD in Puerto Rican and Caribbean history and is also a history and social sciences professor. Antonio is also a political activist. He was a candidate for mayor of Fajardo, the city in which they live, in the 2020 elections, and is currently the president of the Partido Independentista Puertorriqueño Committee of Fajardo. Antonio and I had a long conversation about the situation in Puerto Rico before and after Maria hit the island. We both agreed the story cannot be told without tracking back, of course, to more than 500 years ago, with the arrivals of the Spaniards, the Spanish Empire, the war between Spain and the United States, but more importantly, the U.S. invasion in 1898.
Lo primero que hay que hablar es de la relación colonial, o sea, que hay entre Estados Unidos y Puerto Rico. No es como que somos un estado más o somos un territorio incorporado o algo así, sino que somos una colonia más de Estados Unidos desde 1898. Después de la guerra hispano-cubana-americana, Estados Unidos toma posesión de Puerto Rico, Guam, Filipinas y Cuba, básicamente. De todas esas, Guam y Puerto Rico somos las únicas que quedamos como colonias tradicionales.
Antonio told me that for us to be able to understand what happened and what did not happen after the hurricane hit, especially coming from the United States, has to do with the classic politics between a metropolis, in this case the U.S., and a colony, Puerto Rico.
Eso es fundamental para entender y las políticas que han salido de esa relación, bueno, pues son las políticas clásicas entre una metrópolis y una colonia, las de explotar los recursos naturales y humanos de la colonia en beneficio de esa metrópoli. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en Puerto Rico desde 1898.
So what were the precedents that led to this? What are the underlying causes?
En el momento es que estamos hablando del siglo XIX, siglo en el que España ya como imperio va en una decadencia desde hace quizás podríamos argumentar de 60, 70 años, una decadencia como imperio, era un reino en Europa sumamente atrasado y bueno, a raíz de eso, si el imperio está atrasado, obviamente las colonias va a estar de la misma manera o peor y bueno, ante esa condiciones o ante ese contexto y estando Estados Unidos tan cerca al Caribe, obviamente, y habiendo Estados Unidos siendo una república sumamente nueva, un país nuevo, que si nos ponemos a pensar en 1898, apenas tenían 100 años, ciento y pico de años de fundado, que era una nación nueva, era podríamos argumentar el modelo a seguir como país a finales del siglo XIX, Estados Unidos comienza a asumir el rol de España ante la incapacidad y ausencia de España de responder como metrópoli ante Cuba y Puerto Rico. Bueno, pues Estados Unidos comienza a asumir esa ausencia mucho antes desde la invasión. O sea, estamos hablando desde ya, podríamos hablar de 1830, 1825, 26, ya Estados Unidos está metiéndose en los asuntos económicos, en los asuntos políticos también de Cuba y de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque le interesa quedarse con la América. Si nos ponemos a pensar desde el 23, 1823, está la doctrina Monroe que Estados Unidos establece América para los americanos. Y eso es sacar a Europa de América y que América esté básicamente a merced o responda a los intereses de Washington y de Estados Unidos. Y ante ese contexto, bueno, pues, y estando España como estaba, pues a lo largo del siglo XIX, Estados Estados Unidos asume ese vacío, comienza a comprarle el azúcar a Cuba y Puerto Rico, por poner un ejemplo, una cosa que España no estaba haciendo ni podía hacer, comienza a enviar a Cuba y a Puerto Rico enviados comerciales o cónsules para influenciar la política dentro de los países. Y bueno, y cuando llegamos a 1898, tenemos que poner en la mesa, obviamente, que Cuba lleva desde 1868 en una guerra de independencia contra el Imperio Español, que eso fue el grito de Yara en 1868, que comienza esa guerra de independencia de Cuba. Y durante todos estos años, durante estos 30 años, Estados Unidos está ayudando y está colaborando con los independentistas cubanos, porque obviamente le conviene a Estados Unidos que España se vaya del Caribe. Y bueno, a 1898 Estados Unidos, como decimos en Puerto Rico, prepara la cama o la camita para la guerra. Explota el Maine en La Habana y justifica entonces la entrada de Estados Unidos a Cuba en auxilio o en ayuda de esos independentistas cubanos. Y bueno, y de ahí pasan a Puerto Rico, obviamente, como por default, porque era el otro territorio que tenía España en el Caribe. A diferencia de Cuba, Puerto Rico no estaba en las mismas condiciones, no había una guerra de independencia, aunque sí, en el 1868, al igual que en Cuba, hubo un grito de independencia, el grito del ARE, pero no, eso no logró que comenzara una guerra de independencia como lo hizo en Cuba. Así que a 1898 realmente las condiciones en Puerto Rico estaban muy favorables para los Estados Unidos. La clase intelectual, profesional, política, o la mayor parte de ellas, por no generalizar, vamos, gran parte de ellas estaba apoyando el que Puerto Rico pasara a Estados Unidos o tuviese alguna relación directa, política, con Estados Unidos.
Since 1898, Puerto Rico had been assigned with governors, and it was not until 1946 that the first Puerto Rican governor was assigned. In 1948, people started to be able to vote for them, and it was not until 1952, after the creation of the UN and the facing of an international embarrassment for the US for still holding a colonial territory, that the Commonwealth of Puerto Rico was created, granting some type of self-governance for Puerto Ricans, but still making it clear that they were still under US rule.
Como bien tú dices, eso tiene que ver mucho con las Naciones Unidas. O sea, estamos en el contexto que es en el que se conocen como el momento o el periodo de descolonización, que están todas las colonias en África en proceso de descolonización, están las colonias en Asia también en proceso de descolonización. Así que Estados Unidos, ante esa presión internacional, y que en ese momento los países imperiales o metropolitanos tenían que rendir cuenta ante la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre las condiciones de sus colonias. Estados Unidos, ante ese movimiento internacional que estaba ocurriendo, obviamente pues quiere lavarse la cara y hace este arreglo o lo que ellos llaman o lo que vendieron como ante la comunidad internacional, porque realmente la vendieron como un nuevo arreglo colonial, como un estatus que no era colonial, que no era tampoco una república, era como algo, un purgatorio. No estás en el infierno, pero tampoco estás en el cielo, estás como que ahí en el medio. No eres ni una cosa ni la otra. Y las Naciones Unidas pues, aceptan este estatus como algo legítimo, y bueno, y pues Puerto Rico sale de esa lista de colonias, así que Estados Unidos ya no tiene que rendir cuentas sobre Puerto Rico ante las Naciones Unidas. En el 52 hacen todo este nuevo arreglo colonial que realmente es como coger una casa. casa que está un poco fea, pintarla y decir que es una casa nueva. Eso fue
Sí.
básicamente lo que pasó en 1952.
Wow.
Alegaron que la colonia se había acabado, pero realmente, como se ha demostrado de María y un poco desde antes de María, vemos que la colonia sigue igualita que cuando llegaron en 1898, como que no ha habido un cambio real.
Se siente más o menos como que es como un cuerpo dictatorial que Estados Unidos tiene sobre Puerto Rico. Por más de que no se le llame una dictadura, ¿verdad? Es como una dictadura de la manera en la que yo le veo también designada por Estados Unidos, más o menos. O sea, tenés gente en el Caribe, gente en Puerto Rico que, como estás diciendo, no cumple con los estándares de Estados Unidos, ¿verdad? En el sentido racial, en el sentido de que hay una diferencia cultural y lingüística. ¿Cómo, por ejemplo, eso podría convertirse en un estado? ¿Crees que eso también es una de las razones por las que Puerto Rico no tiene su independencia, pero sigue bajo como que el reinado o el imperialismo realmente de Estados Unidos?
Creo que ha sido por las condiciones, o sea, históricas que se ha dado, que ha habido desde tiempos de España hasta tiempos de Estados Unidos. O sea, nunca el independentismo ha tenido recursos de ninguna manera para llevar a los medios. Siempre ha sido censurado desde tiempos de España, encarcelado, exiliado. Siempre ha tenido que trabajar en clandestinaje. En el tiempo de Estados Unidos, pues fue igual. Fue un movimiento perseguido, asesinado, desaparecido. Tenemos la historia de las carpetas donde la policía de Puerto Rico, apoyada por los servicios de seguridad de los Estados Unidos, perseguían a personas independentistas, le llevaban un récord de todos sus movimientos, de todas las actividades que llevaban a cabo, con las personas que hablaban, con quién se reunían. Dónde se movían, a dónde, a la hora. Así que ha habido una larga historia de persecución, de asesinato, de desaparición, de masacres. Podemos hablar de la masacre de Ponce en 1936, la de Río Piedras del 32, 33, los asesinatos en Cerro Maravilla en 1972, desapariciones políticas, experimento con las mujeres puertorriqueñas, con independentistas estando en la cárcel. O sea, ha habido todo una persecución, ha habido todo un proyecto para que no existan independentistas en Puerto Rico, para que eso en Puerto Rico no lo haya. Y a pesar de eso, pues todavía hay habemos jóvenes, habemos personas que creemos en el independentismo, que estamos orgullosos de esas cosas que han ocurrido y que estamos dispuestos a luchar por esa independencia y por ese derecho que es nuestro, como es de todos los países y de todas las nacionalidades del mundo, vamos.
Lo que mencionaste también, sé que en los años 50 ni alguien ni podía tener o usar una bandera de Puerto Rico porque era ilegal.
Exacto, la ley de la mordaza, sí,
Sí.
eso se me olvidó mencionarte. O sea, en el siglo XX, en esos primeros 50 años de la colonia, del coloniaje estadounidense, literalmente teníamos una dictadura. O sea, en teoría, lo que llaman el gobierno militar terminó en el 1900, pero en práctica ese gobierno militar no acaba. Y yo, o sea, yo argumentaría que hasta hoy todavía no ha acabado, vamos.
Sí.
Pero para no complicar tanto las cosas, podríamos decir que terminó ese régimen militar o ese gobierno militar o dictatorial que, vamos, desde tiempos de España, Puerto Rico había tenido ese sistema, porque aquí en Puerto Rico dicen que en Puerto Rico nunca ha tenido dictadores, que no ha tenido ese sistema. Bueno, desde 1509, Puerto Rico, desde el primer gobernador Juan Ponce de León, ese ha sido el único sistema que Puerto Rico ha conocido, hasta podríamos decir el 52, que fue la primera vez que los puertorriqueños eligieron su primer gobernador. O sea, el cambio de soberanía a Estados Unidos, o no fue eso, no es cambio de soberanía, el traspaso de Puerto Rico a Estados Unidos no cambió el sistema dictatorial o de gobierno militar. De igual manera, eso quizás se acabó en el 52 porque ya en el 52 tú no veías a los militares americanos o estadounidenses caminando por ahí en todas áreas de Puerto Rico, tú no veías tanta presencia de estadounidenses, tú no veías estadounidenses en el gobierno de Puerto Rico a partir de 1952. Pero si tú vienes a mirar a Puerto Rico desde el 2016-17, que tiene la Junta de Control Fiscal, lo que llaman promesa, podemos argumentar que volvimos a lo que era ese gobierno militar, porque estos son siete personas que las impone el presidente, aprobadas por el Congreso de Estados Unidos, y tienen la capacidad o el derecho de ir por encima por cualquier ley o propuesta que trae el gobierno de Puerto Rico, que son las personas electas por el pueblo puertorriqueño, con todas las problemáticas que eso puede traer, con que estamos en una colonia, y que eso de elegir personas en una colonia es otro tema. Pero en lo que estamos hablando, la Junta de Control Fiscal nos ha regresado o nos ha demostrado realmente que el sistema que tenemos es el mismo que el que tenemos desde 1898, o sea que en el 52, 1952, no ocurrió nada, no hubo un cambio, porque hay siete personas que tienen la potestad, tienen el derecho de ir por encima de lo que propone o de cualquier ley aprobada por las personas elegidas por los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Así que podemos decir que sí, que estamos en un sistema cuasi dictatorial, quizás si los comparamos con otros lugares, pues no, hay gente que va a decir, no, pues eso no es una dictadura, está bien, pero en términos y en el contexto en el que estamos y lo que estamos hablando, pues lo es.
Then I asked Antonio about the mainstream media, what they saw, what they reported, what he saw that was reported outside and inside the US. One of the things that he mentioned was that a lot of communities from around the world were actually willing to help and wanted to get the resources to Puerto Rico, but they couldn't. They simply couldn't because every single import that gets to Puerto Rico needs to be coming with from an American ship.
Fantastic job in Puerto Rico. We're still helping Puerto Rico. The governor is an excellent guy, and he is very happy with the job we've done. We have put billions and billions of dollars into Puerto Rico, and it was a very tough one. Don't forget, their electric plant was dead before the hurricane.
Puerto Rico gets 98% of its electricity from fossil fuels, and these are imported by ship, and those ships can only come from the US. The only port in use at the moment was the one in San Juan, the capital. But even if the resources and aid were at the port, they could not be transported from the port to the rest of the island because all the roads were closed. In her book, The Battle for Paradise, Puerto Rico Takes on Disaster Capitalists, Naomi Klein writes that all these fuels are transported to a handful of hulking power plants by truck and pipeline. Next, the electricity those plants generate is transmitted across huge distances through above-ground wires and an underwater cable that connects the island of Vieques to the main island. However, she continues saying that the cable connecting Vieques was so damaged that it had yet to be repaired 6 months later. Literally nothing about the system worked. This huge unchosen dependency on fuels is the reason why so many Puerto Ricans die after the storm. Antonio told me that it took about 2 weeks, if not more, for them to be able to leave his grandparents' house, which is where he was staying at the time. Every road was blocked by fallen trees and branches. It would be weeks before FEMA or other agencies would arrive with aid, so the communities organized themselves. And this is something Antonio emphasized a lot. He told me, after Maria, we did not get any of the big NGOs or the government's help. It was the communities that came together. He went on and told me that even when help got there, the only things that they saw in those huge boxes were food that was unsustainable, food that people at the island did not need, like snacks like Cheez-Its or Lay's or any other kind of food that you can think about that is definitely not sustainable and is definitely not something that someone would want to be eating after a huge storm where you probably haven't been eating for already a few days. But Antonio also said that if there's anything that this storm, and especially what this storm brought with it, what happened after this storm, like the inadequate government food aid or the management of the situation itself, only brought people together. It brought communities together. People organized massive communal kitchens where everyone would get together and eat. They raised large amounts of money. They coordinated and distributed supplies across the islands, across their communities. They cleared the streets and even helped rebuild schools. So why do Puerto Ricans pay taxes for? Why does the IRS collect more than $3 billion annually to help fund FEMA and the military if these things are not going to be there to support them and to protect them whenever they need it? I think something that Antonio mentioned to me was that Puerto Ricans now know that there's no government that has their interests at heart. What's even worse is that the governor at the time, Ricardo Rosselló, his first move after the storm was not to make sure everyone was okay or eating well or getting the help they needed. The first thing he talked about was the immediate privatization of Puerto Rico's electric power, continued by the closing of about 300 schools. And not only that, he also said that they were going to run charter schools and private schools vouchers. This is all too similar to me. Sounds just like New Orleans public schools and housing situation just after Hurricane Katrina. And that's on disaster capitalism. As Naomi writes, Puerto Ricans know that this shock doctrine or disaster capitalism forces people to watch as their shared resources are sold out from under them, unable to stop it because they are too busy trying to survive. The disaster capitalists who have descended on Puerto Rico are reinforcing the most traumatizing part of the disaster. They are there to exploit the experiences of helplessness. After all, disaster capitalism exists at the risk of others. However, I don't think Puerto Ricans are helpless. I think they are the complete opposite. I mean, it's inspiring to hear and read the stories about the communities that came together. This tells us that mutual aid and our communities are the ones that we rely on whenever we need. It's impossible for us to rely on a foreign international NGO. We don't know who those people are. And as we know, most of the time, those resources and that aid ends up going in the pockets of others. So why is it that we need these big agencies? The truth is, we don't. We only need ourselves. And I think that's what Puerto Ricans have been doing for the past centuries. We might not have noticed it, we might not have paid attention to it, but there has always been people who have been fighting for the freedom of Puerto Ricans. They've all been fighting for what everyone else in the world gets, what everyone else in the world experiences. Puerto Ricans have been fighting the system. They have been trying to change their way of life that has been imposed on them. And this is something to admire, and it's something to look forward to. If there is anything good about all this, is that they know better now. They know that they can't rely on anyone else that is not in their own communities, their own people, their own locals. We cannot talk about the catastrophe seen after Hurricane Maria in Puerto Rico and blame it all in the storm. We have to address the imperialist colonial policies imposed on Puerto Rico by the U.S. government. Puerto Rico is not self-sufficient because it can't be. Puerto Rico is not self-sufficient because of its involuntary colonial status to the United States.